Bueno, y digo yo, en este momento, ¿cuánto hay en Madrid? 20,
Ahora
¿cuánto?
mismo te lo
26,
digo.
20, 27 grados, por ahí, ¿no?
26.
26 grados, en pleno mes de octubre, finales de octubre y última recta ya de octubre. Esto habitualmente se llamaba el veranillo de San Miguel, pero es un poco
Es
antes.
que el veranillo ya terminó,
Ya,
ya salió, es
claro,
el
ya
día
San Miguel
22.
ya fue hace mucho.
Es el veranazo de San Miguel.
¿Esto cómo se llamará? Veranillo de Santa Teresa, porque fue hace unos días, Santa Teresa de Jesús. O sea que es tremendo
Y
esto, qué
cambio
bonito,
climático
¿eh?
se llama también.
¿Sabes lo bonito que es venir a la radio un domingo a trabajar,
Con 26
feliz,
graditos.
con 26 grados, por la carretera a La Coruña, viendo el sol en todo su esplendor?
Y que llueva en Tenerife, como está lloviendo.
Bueno, pero ya lloverán algunos. Lo
Fresquito.
agradecerán seguramente en Tenerife, porque ahí nunca
Bueno, la
llueve.
que
Pues
está cayendo
cuando
mucho.
llueve, pues claro, pues lo pasa que llueve demasiado. Cuando llueve demasiado fuerte. Bueno, va, que ya me mira Carlos Miquel, dice, se está enrollando, como siempre. ¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de juego. Hoy hasta, bueno, las 2 de la madrugada.
Y no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los machos y agregados, ¿vale?
Control central.
Marcote. El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García. Anito Dinamito. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín, Pedrito. Antonio Pérez del Cható. Rubén Parra, Porrita. Guillermo Valadez, Willy. Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, de la parte elegantísima de Boston.
Pues sí.
Tiempo de juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego. Tenemos el honor de que dirija Tiempo de Juego
Por fin.
nuestra antena de oro,
Ah, yo.
grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a la octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, Liga BBVA, y a la novena en Segunda División, Liga Adelante. Hemos tenido un partido de cada esta mañana. El Atlético de Madrid le ha ganado 2-0 al Español. Goles de Thiago en la primera parte y de Mario Suárez en la segunda. Ha dominado mucho más, ha merecido la victoria del Atlético, que se pone en 17 puntos y deja al Español en 9 en el centro de la tabla. Y hemos tenido partido entre dos aspirantes al ascenso en segunda y ha terminado un empate. Recreativo de Huelva 1, Sporting 1. Se adelantó Johnny para el Sporting, empató Joselu para el Recre. Ahora el Sporting está tercero con 17 y un puntito por detrás en playoff de ascenso el Recre con 16. Esta tarde tenemos tres partidos de primera. Y mañana se cierra la jornada con el Real Sociedad Getafe. Y esta tarde tenemos cuatro partidos de segunda y así se cerrará la jornada de la Liga Adelante. No tenemos campeón del mundo todavía en Moto2, ahora lo explicará Carlos Miquel, pero lo podemos tener la semana que viene simplemente con quedar entre los siete primeros, Tito Rabat. Recordamos cómo empieza esta semana, que termina, vamos, que tiene de protagonismo a la Liga de Campeones. Está jugando, de hecho, el Liverpool, que es el último de nuestros rivales en Champions. Ayer ya jugaron y perdieron el Malmo, el rival del Atlético de Madrid, el Oporto, rival del Athletic de Bilbao, y empató el Ajax, rival del Barça. El Liverpool, rival en Anfield el miércoles del Real Madrid, ¿qué está haciendo,
¿Qué
Evangelio?
tal, Paco? Muy buenas. Está jugando el Liverpool en campo de un candidato al descenso, el Queens Park Rangers, y lo está pasando fatal, porque hemos visto dos tiros al palo, dos remates al palo del Queens Park Rangers en los últimos minutos, con alguna baja importante como la de Sturridge. Con un cambio táctico, Gerrard está jugando de media punta, el Liverpool no puede. Queens Park Rangers 0, Liverpool 0, en el minuto 35 de la primera parte.
También está jugando el rival del Sevilla en la UEFA Europa League y está palmando. Media hora de juego en el Standard de Lieja 0, Zulte Waregem 1. Bueno, recordamos, primera división. La jornada empezó el viernes con el Granada 0, Rayo Vallecano 1.
Ayer, Levante 0, Real Madrid 5.
Athletic de Bilbao 1, Celta 1.
Barcelona 3, Eibar 0.
Y Córdoba 1, Málaga 2. Con el Atlético de Madrid 2, Español 0 de esta mañana. Barça líder 22. Segundo, Real Madrid 18. Tercero, Valencia 17. Cuarto, Atlético 17. Pero tiene que jugar el Valencia en el campo del Depor a las 5. Y luego viene el Sevilla, perdón, con 16. Y también tiene que jugar, o sea que si gana se puede poner segundo, tercero, ya veremos, en el campo del Elche. Por abajo en descenso están, con 5 puntos el Levante, con 4 el Córdoba y con 4 el Depor, pero el Depor tiene que jugar todavía. Segunda división, además del Recre 1, Sporting 1 de esta mañana, ayer se jugaron 6 partidos.
Valladolid 0, Ponferradina 0.
Alavés 1, Lugo 0.
Mirandés 3, Albacete 2.
Zaragoza 2, Racing 1.
Osasuna 3, Tenerife 2.
Y Sabadell 0, Girona 2. Es líder en solitario el Girona con 20 puntos, con 18 segundo y ascenso directo también para el Valladolid. Y luego todo muy pegadito, tercero el Sporting 17, un punto del ascenso directo. Con 16 vienen Ponferradina, Recre y Real Zaragoza. Pero es que tiene 15 puntos Las Palmas, que tiene que jugar hoy en casa del Numancia, y 14 el Betis, que tiene que jugar hoy en Leganés. Así que van a seguir ahí todos apretaditos. Eso en primera y en segunda. Por cierto, en segunda la zona de descenso queda 7 puntos Numancia y Tenerife, 5 el Mallorca y el Alba. Pero tienen que jugar todavía el Numancia y el Mallorca, ambos fuera de casa. Fútbol internacional, no hay mucho, además de lo del Liverpool. En Italia, esta mañana, Fiorentina 0, Lazio 2. No está bien la Fiorentina, y no sé por qué no es titular Borja Valero, ni Joaquín. Hay un Inter-Nápoles, que no está mal, a las 9 menos cuarto, y juega el Milán desde las 3 de la tarde en Verona. Van 0-0, está jugando Torres,
sí, cierto. Torres titular, y Diego López es suplente, está jugando Abbiati en la portería del Milán.
Además de lo que haga el Standard de Lieja, miraremos también lo que haga el Zurich, que es rival del Villarreal en la UEFA Europa League. Completamos fútbol en Segunda División B. Así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
Ningún resultado de momento en el grupo primero, todo para la tarde del domingo. En el grupo segundo, ayer Bilbao Athletic 1, Tudelano 0 y Atlético de Madrid 2, Guadalajara 2. Y esta mañana, Baracaldo 1, Las Palmas Atlético 1. Rival Valderas de Alcorcón 2, Real Unión de Irún 2. Fuenlabrada 3, Estao River 0. Getafe 0, Real Sociedad 1 y Socuéllamos 0, Castilla 0. En el grupo tercero, ayer Huracán de Valencia 0, Español 0. Y esta mañana Atlético Baleares 0, Hércules 3, Hospitalet 3, Alcoyano 0, San Andreu de Barcelona 0, Lleida 1, Elche Licitano 2, Reus 1 y Villarreal 2, Mallorca 2. Y en el grupo cuarto, un marcador de ayer, Arroyo de la Luz de Cáceres 1, Balompédi Calinense 1 y Betis 3, Melilla 1, este es de esta mañana, como el Córdoba 0, San Roque de Lepe 2.
Esta tarde estaremos en 4 capitales de provincia, en Segunda División B. Oviedo, Huesca, Tarragona y Cádiz. 3 de ellos, por cierto, siguen adelante en la Copa del Rey ya contra equipos de primera. Además del fútbol, tenis, final de Viena. Primer set lo está ganando Ferrer a Murray 6-5. La final de Moscú, primer set lo está perdiendo Roberto Bautista contra Marin Cilic 5-4. Motos, han ganado Rossi, Maverick, Viñales y Miller. En GP, Rossi por delante de Lorenzo y de Smith, se cayó Márquez cuando lideraba la prueba, por culpa de los neumáticos, dice Carlos Miquel. Pero vamos, ya campeón del mundo. Ahora la pelea es a ver quién queda segundo. Están ahí en un pañuelo Rossi, Lorenzo y Pedrosa. Moto 2, Viñales por delante de Luti y Rabat. Rabat le saca 41 puntos a Calio, que haya quedado justo detrás, cuarto. Por ser séptimo le vale en Sepan, en Malasia, la semana que viene, para ser campeón del mundo. Y parece que va a quedar para Valencia lo de Moto 3. Valencia es la última jornada, Malasia la penúltima. Ha ganado Miller 29 centésimas sobre Márquez, que es media moto, y Márquez 3 centésimas sobre Rins, que es un cachito de rueda, 8 centímetros.
La rueda, sí, lo que es la goma del neumático.
O sea, tremendo. 20 puntos le saca Alex Márquez a Miller. Hombre, podría ser campeón del mundo la semana que viene, pero está dificilillo. Y en balonmano tenemos Champions. A las 5 menos 10 el Barça juega en Dinamarca frente al Condit. Baloncesto, Liga Endesa esta mañana, 4 partidos. Solo ganó en casa el Obradoiro. Bien. Que ganó por 16 al Guipúzcoa.
Vamos.
85-69. Ganó fuera el Valencia en Zaragoza al CAI. 69-77 por 8. Ganó fuera el Fuenlabrada en Sevilla, que no conoce la victoria del Sevilla, por 3. 6-8-7-1. y ganó el Tenerife al Madrid, perdón, en Madrid al Estudiantes. Estudiantes 6-6, Tenerife 7-9, 13 arriba para los canarios. Han condenado al expresidente del Santos a pagarle unos 8.000 dólares, 5.000 euros, al padre de Neymar por difamarle. Y ha dicho que si va en coche y se lo encuentra, en vez de frenar, acelera. Así va la cosa. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada,
bueno,
todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división llegamos a la jornada número 8 de la Liga BBVA. 5 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Valencia. 7 de la tarde, Elche, Sevilla. 9 de la noche, Villarreal, Almería. ¡Nos vamos a divertir! Jornada número 9 en la Liga Adelante. 5 de la tarde, Llagostera, Mallorca. 6 y cuarto, Leganés, Betis. 7 de la tarde, Las Palmas, Numancia. 9 de la noche, Barça B, Alcorcón. Cambio de balón, Liga Endesa. 6 de la tarde, Barcelona, Gran Canaria y Unicaja, Manresa. A las 7, Bilbao Basket, UCAM Murcia. 8 menos cuarto, Real Madrid, Juventud.
3 de la tarde y 12 minutos, 2 y 12 en Canarias. Abrimos la página del motor. Hoy supongo que con más motos que el coche, pero ahora mandará a Carlos Miquel hasta las 3 y media o lo que se quiera pasar. Y ahí volveremos ya con el resto de las historias. Ahora con PGP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
No te enrolles mucho hoy, Carlos, que tenemos muchas cosas.
Ya, sí, sí, está la cosa una tarde maravillosa. Buenas tardes.
Vamos a liarla ya.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Había gente incluso que se estaba echando ya la siesta por aquí. Hay que ver qué ambientazo hemos vivido este fin de semana en Jerez, en la cita final de las World Series by Renault. He estado dos días allí, la verdad es que ha sido una maravilla. Hoy había más de 20.000 personas en las gradas y hemos asistido al título de campeón para Carlos Sainz Jr., que es el paso que le pedía Red Bull para correr el año que viene en Toro Rosso. Ahora les toca a ellos cumplir. Pero el problema que hay es que, Bernet está ofreciendo o está diciendo que tiene una ayuda en forma de patrocinadores y se rumorea en el paddock que puede ser de 20 millones de euros. Hay que esperar. Una cosa es prometerlo, otra hacerlo, pero es verdad que hubo una comida con Matesis en Sochi y bueno, es un poco preocupante que pudiera seguir Bernet Toro Rosso, en cualquier caso, por calidad, por política de empresa y por el talento que ha demostrado con 7 victorias y siendo el más joven desde que las World Series se llaman así, desde 2004, Carlos merece ese puesto en la Fórmula 1. Hoy ha terminado 11, en la carrera que ha terminado hace un ratito, y magistral también ha estado nuestro comentarista Roberto Meri, que ha terminado tercero campeonato después de un fin de semana lleno de mala suerte. Hoy ha tenido una avería, salía tercero por una sanción también un poco incomprensible y al final ha perdido su campeonato a manos de Pierre Gasly, pero aún así Meri ha dejado algunas perlas este año que demuestran su calidad y que también es un piloto de Fórmula 1. Y hoy también los esto ha sido la última hora lo que ha pasado en Jerez, pero como decía antes Paco, ha sido una mañana de motos, una madrugada de motos, en la que no hemos tenido campeón del mundo, no hemos tenido título mundial para Tito Rabat, pero sí que es cierto que lo ha dejado apuntalado. Ha sido una carrera, la de Moto2, llena de, bueno, de vaivenes, de fallos, tanto por su parte como de Mika Kallio. Había un viento cambiante, era muy complicado mantenerse en la pista, y al final Maverick, que es uno de los chicos más listos de la clase, Maverick Viñales, tiene un talento descomunal, piloto Suzuki el año que viene, es el que se ha llevado la victoria, y el tercer puesto de Rabat le sirve para que solo con un séptimo puesto pueda ganar el Mundial en la próxima cita en Malasia, así que lo tiene muy muy fácil. Y estas eran sus impresiones nada más bajarse de la moto.
He tirado cuando tenía que tirar, pero cuando no tienes que tirar, pues el cuerpo tampoco se calienta, ¿no? La verdad es que aunque no quieras, la cabeza piensa. Iba muy fuerte, hacía mucho viento, la moto hacía cosas que en el entreno no hacía, ¿no? En la temperatura, el viento cambiaba y cuando se iba de verdad, así que he decidido aguantar y acabar tercero delante de Mika, pues para mí es un gran resultado. Ahora realmente de por dentro, como Japón, no me siento muy satisfecho, pero estoy satisfecho por ser inteligente, por pensar y a ver ahora Malasia, otra carrera, a intentarlo otra vez.
Bueno, pues ahí está contento. La verdad es que sí que está siendo muy inteligente el miembro del Rufea Team, de ese grupo que forman él, Marc Márquez y Alex Márquez, que entrenan en ese circuito de Motar, de Supermotar, entrenan en Lérida juntos, así que el Rufea Team, que es como le han bautizado entre ellos, siguen liderando el Mundial. Uno ya ha sido campeón y el otro, Alex Márquez, está liderando, sigue liderando el Mundial de Moto3. En una carrera frenética, muy de Moto3, al final da igual salir octavo como salía Miller, al final ha ganado Miller y por muy poco ha conseguido superar a Rins, Alex Márquez, en el que es un buen resultado. Quedan 50 puntos en juego, tiene 20 de ventaja, lo tiene bastante claro el hermanísimo Alex Márquez.
Al final, perder puntos, pues bueno, no, nunca es bueno, pero perder 5 en casa suya, con la carrera difícil que ha sido, se podían perder muchos más. Lo he dado todo en cada vuelta, teníamos un ritmo muy bueno y creo que una segunda posición, ir sumando poco a poco, 20 puntos más en el campeonato, 20 de diferencia, pues es positivo. Tenemos que seguir igual de concentrados, ir a Malasia con la misma mentalidad que aquí, que teníamos un ritmo muy bueno, así que seguiremos igual en las siguientes.
Decía Supermotar, ¿no? Es dirt track, lo que entrenan es dirt track, es decir, entrenan derrapaje y les ha venido muy bien. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, en estas tres carreras no pueden prepararse, pero en cuanto tienen un tiempo libre, estos tres amigos, los dos hermanos y su amigo Tito Rabat, van allí y se preparan al máximo. Yo creo que les está sirviendo mucho, y más con este tipo de neumáticos que hay este año en las motos, que no acaban de dar la talla, porque en MotoGP Márquez lideraba la carrera con 4 segundos de ventaja sobre Lorenzo y sobre Rossi y, bueno, pues incomprensiblemente cuando estaba bajando del ritmo, en una izquierda-derecha se le fue la moto de delante, señal de que el neumático no estaba caliente, que no estaba en su temperatura idónea, y ahí se acabó su carrera. Pero es que no fue solo él, también Kraslow, cuando estaba aflojando, asegurando la segunda posición, también se cayó con su Ducati. Bradal perdió el tren delantero y se llevó por delante a Aleix Espargaró, que tuvo que abandonar, en fin. Janone también le pasó algo parecido contra Dani Pedrosa. Ha sido una pérdida de herencia clara del tren delantero con neumáticos deficientes. Y al final el que ganó ha sido Valentino Rossi. Segundo Jorge Lorenzo, pero un Lorenzo que estaba enfadado porque, aunque ha llegado al podio, te llegó con la rueda destrozada y piensa que es algo completamente inadmisible que sus neumáticos fueran defectuosos.
Bueno, enfadado por varias razones, ¿no? La primera es que te toca este neumático. Y nada, desde el principio, bueno, la primera vuelta más o menos la moto va parecida a los entrenos, pero ya la segunda vuelta ya se empieza a cerrar delante, las curvas de izquierda, y cada vez va peor, y sobre todo al final de carrera. De mitad de carrera al final ha sido un gran desafío terminar la carrera sin caerse, porque se me cerraban todas las curvas y nada, he tenido mucha suerte, muchísima suerte, ¿no? De solo perder 5 puntos con Vale, porque podía haber perdido perfectamente 15 puntos. Con 8 puntos de ventaja con Vale, si quedamos por delante de las dos próximas carreras, se puede hacer su campeón.
En cualquier caso, Vale 108 victorias, así que lo de Rossi sigue siendo una cosa bestial. Marc Márquez, por su parte, pide un cambio de fechas. Dice que Phillip Island está bien, pero que hace demasiado frío en esta época del año y que hay que cambiarlo. Lo escuchamos.
No se pide nunca quitar un circuito, y más uno de los mejores del campeonato o de los más bonitos de pilotar. Pero bueno, sí que una buena opción sería ponerlo en el principio de año, ¿no? Que hace mucha más temperatura y se verían muchas menos caídas. Pero bueno, está claro que para todos es lo mismo y al final hemos hecho un buen fin de semana.
Bueno, neumáticos, circuito, el que nos va a sacar de dudas es el que más sabe de esto, que es Borja González, que tenemos en Phillip Island, en Australia. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Que no está la rueda a la altura? ¿Que Phillip Island no se puede correr estas fechas? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, las dos cosas. Lo de la fecha tiene una explicación, y es básicamente que el promotor de la carrera de MotoGP es el mismo promotor que era de la carrera de Melbourne de Fórmula 1, y evidentemente quiere que las fechas estén lo más separadas posible. Aquí se corre Superbike a principio de año y es otra película, temperaturas altas. También antes hubo MotoGP en febrero, me contaban que la pista estaba alrededor de los 50 grados y ahora mismo pues no se llega a alcanzar prácticamente en ningún momento los 30. El tema de los neumáticos, el año pasado fue un auténtico desastre, tuvieron que partir la carrera en dos trozos de 10 vueltas, que fue aquella famosa carrera en la que le sacaron la bandera negra a Marc Márquez por pasarse de vuelta, porque estuvo marcado así. Bridgestone, que es el proveedor de neumáticos, el único que hay en MotoGP, sabía que no iban a llegar a final de carrera sus neumáticos, y lo que ha hecho ha sido curarse en salud y preparar neumáticos que puedan aguantar toda la distancia de carrera. Bueno, la opción delantera por la que han optado algunos pilotos, muchos de ellos, Pedrosa, por ejemplo, que no se ha caído por esto. Tampoco Llanone, que has comentado antes, en realidad.
Ah, Llanone no ha sido por eso.
Probablemente tampoco. No,
ah, Bradel tampoco.
Los que se han caído realmente por el tema de neumáticos han sido Márquez, en la curva 10, que es la bajada, una bajada bastante famosa, que fue donde se lesionó Dani Pedrosa cuando ya era campeón del mundo de 125 en 2003. Y en la curva 4, tanto Cal Castro como Pol Espargaró. Son caídas que son fáciles de entender para el espectador, porque la moto prácticamente no tiene nada de inclinación. Craslow contaba que la suya estaba a 2 grados. Sí. Eso quiere decir que es prácticamente como estar pilotando sobre hielo o sobre agua. Y bueno, pues es la opción que le iba mejor a estos pilotos. Sabían ellos que iban a jugar un poco con ese riesgo, y sobre todo se ha acrecentado porque la temperatura aérea ha bajado muchísimo a mitad de carrera. Había mucho viento, ha enfriado el perfil izquierdo de esos neumáticos, y es lo que ha provocado pues que al entrar a la curva no aguantase nada y se cayese sin explicación y sin hacer nada distinto. Ha marcado esta la carrera. Lo de Lorenzo es otra cosa. A priori un neumático defectuoso, según Bridgestone, un problema de puesta a punto de pilotaje, pero las marcas normalmente suelen siempre escurrir el bulto en estas estaciones, y al final pues la victoria para Valentino Rossi, que no sé si decir que ha sido el más listo, o por lo menos sí que ha sido el que mejor ha sabido entender las condiciones de Phillip Island para llevarse una victoria importante para él en la lucha por el subcampeonato y para hacer, bueno, pues que Yamaha ganase aquí en Phillip Island, con Lorenzo segundo con otra Yamaha y con Smith, que probablemente es el que más ha sorprendido en el podio, en tercera posición, un triplete de Yamaha en un año dominado por Honda.
Smith lloraba en el podio, pero yo creo que el otro hombre que estaba más contento con las castañuelas era el hombre que ha ganado en categoría Open, que ha terminado quinto, que ha logrado su mejor resultado en MotoGP y que viene de una, bueno, de unas temporadas muy malas, con unas motos muy deficientes, y que ahora con Ducati está resurgiendo, que es Héctor Barberá, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Héctor, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Supongo que satisfecho y un poco reivindicándote que esto es una cuestión de mecánica, no es una cuestión de calidad.
Sí, aquí es una categoría donde influye tanto, ¿no? Yo creo que el alto rendimiento, al final hay tantos factores que no dependen de uno mismo, sobre todo pues bueno, MotoGP, Fórmula 1, donde hay una mecánica, hasta cierto punto pues llega el pilotaje. Y en nuestro caso, pues bueno, teníamos Kawasaki, una moto un poco invento, que ya la palabra lo dice invento, y con esto pues estás hablando de la máxima expresión en motos y no era suficiente. Ahora hemos cambiado a Ducati, que no obstante la moto sí funciona muy bien y es muy buena, pero la electrónica es open, no es como las Factory, y todavía tenemos mucho que mejorar en este aspecto. Pero bueno, ya hemos dado un paso adelante bastante grande. En una quinta posición yo creo que es un buen trabajo. El equipo, la verdad, que ha hecho un grandísimo trabajo, no lo merecíamos porque han sido 2 años que han sido un poco calvario, pero bueno, parece que las cosas se van a enderezar poquito a poco, vamos a dar el máximo. Y como tú decías, ¿no? Es lo máximo del alto rendimiento y es una mecánica, dependes de un neumático, una suspensión, un freno, y todos esos factores al final hacen una diferencia.
¿Cómo es la travesía del desierto? ¿Cómo un deportista mantiene la motivación cuando estás en el candelero y luego de repente, pues efectivamente, por circunstancias, das el salto a una categoría grande, pero ya no estás luchando por victorias ni por grandes trofeos? ¿Cómo se pasa esa travesía? ¿Cómo es?
Es complicado porque en 125, en 2.5, siempre estaba a la altura de pilotos como Lorenzo, Dovizioso, Stoner cuando estaba, Pedrosa, y cuando cambié aquí, cambio con un equipo diferente, un equipo nuevo, no es una fábrica, no tienes ese soporte, al final se hace duro porque sabes que la calidad está, que el potencial está, que has estado con ellas, al final una moto es un acelerador y 2 ruedas, y si vas rápido en una categoría puedes ir rápido en otra, y en MotoGP pues nunca he tenido la oportunidad de contar con una moto al 100% como para luchar por una victoria, y se hace duro porque sabes que tú lo tienes, que se puede, pero estar el 19, el 20, el 21, te desespera, ¿no? Sientes de todo, ¿no? Pierdes motivación, ganas, se convierte más en un trabajo que en un deporte, y lo bonito de esto es que es un deporte, no es un trabajo. Es imposible. Piensa que hablamos de décimas, milésimas.
Sí.
Mira, en una curva que pierdas una décima, por 20 curvas que tiene un circuito, 16, es un segundo 6. Un segundo 6 por 30 vueltas... Es de hablar de ganar hasta acabar el último.
Sí.
Esa es la diferencia.
Sí, no es tanta,
al final hablamos de muy poquito.
Sí,
hablamos de una moto que puede costar un equipo que puede tener un presupuesto de 4, 5 millones, 6 millones, a un equipo que pueda tener como Repsol o Ducati, que son 60, 80, 100. en un box hay 20 ingenieros, en otro box hay un ingeniero, en claro, al final esta décima existe, es claro. Normal que exista, porque es que la diferencia está, entonces era imposible, era desesperante, te frustras, ¿no? Mm. Momento pruebo esta moto, me bajo riéndome, y digo, guau, qué ganas de llevar una moto de carreras, ¿no? Esa era la sensación y el feeling que tenía de puedo frenar fuerte, puedo acelerar, puedo... Esto es una moto, que la moto que teníamos no era la adecuada, y dejarnos cambiar una moto a mitad de año, pues que también trastoca y trastorna un poco todos los cambios.
Y te quería preguntar también, ha sido una carrera de problemas con el neumático delantero, muchas caídas, ¿tan mal calentaba ese neumático, tan delicado era?
Bueno, es un neumático que tiene una mezcla a un lado, que es a la izquierda, más dura, y a la derecha, más blanda, así que se nota una diferencia, y esto en los neumáticos es fundamental. Es cierto que las caídas, Márquez dice que ya no estaba empujando tanto, que ya tenía una diferencia, que se había relajado un poquito.
Sí, eso decía, sí.
Y Kraslow parece que también, que lo tenía como asegurado el segundo puesto y como que se ha relajado un poquito. O sea, ambos han sido igual las caídas, ¿no?
Pero es un problema de calidad de neumático, ¿no? A lo mejor tú no lo puedes decir tan abiertamente, pero obvio. Sí, ¿no?
Obvio, es un problema de neumático. También, bueno, todos llevábamos ese neumático, ¿no? Hay unos pilotos que se han caído, unos que no. Entonces, también depende de los riesgos que haya cogido cada uno, pues se ha podido llevar a esto.
Bueno, y lo siguiente, ¿qué va a ser? Has tenido un quinto, el año que viene, ¿qué aspira Héctor Barbera? ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a seguir el mismo equipo? ¿Cómo lo tienes?
Se continúa igual, por así decir, estas últimas tres carreras que llevamos la Ducati, para nosotros es como una pretemporada, por así decir, porque como no... O sea, es decir, esta moto es la que llevaremos el año que viene, nos da tiempo a trabajar ahora para el año que viene tenerla a punto. El objetivo, tenemos una moto open... es luchar por la victoria del campeonato Open. Hasta ahora era imposible, aunque los objetivos se marcaban altos, competíamos con una moto prácticamente de serie contra una fábrica que era Honda, Yamaha, ahora tenemos una Ducati, entonces ahora el objetivo sí que es alcanzable.
Bueno, pues vamos a ver, Barbie no se fue, está aquí con nosotros en COPEGP.
Está aquí.
Así que nos alegramos mucho, Héctor, que dale duro.
Gracias.
Venga, gracias.
Vale,
ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Tu información es nuestro objetivo.
Ángel Expósito.
Última hora, nos llega desde Córdoba. La policía ha detenido a un hombre acusado de corrupción de menores y posesión de pornografía infantil.
José Luis Pérez.
La evolución, que sigue siendo positiva, de Teresa es, por tanto, la feliz última hora de lo que aquí llamamos la crisis del ébola, porque...
Juan Pablo Colmenarejo.
Ayer en una unidad móvil de la COPE con Eduardo López y Noemí Martínez. Última hora.
En este momento aún no ha llegado al hospital la ambulancia.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a finalizar con las motos. Borja, hablamos en una semana, que lo tuyo sigue. Esto es un triplete de tremendo, ¿eh? Así que gracias como siempre.
Vale, pues nos vemos la semana, o nos oímos la semana que viene desde Malasia. A ver si tenemos ya todos los títulos decididos.
Eso es. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Seguimos aquí en COPEGP. Ayer tuvimos al gran protagonista del fin de semana de las cuatro ruedas, que fue Carlos Sainz, en el partido a las 12. Fueron unos minutos jugosos. Esto es lo mejor que nos contó Carlos Sainz con Corrochano y conmigo ayer en la edición nocturna de Tiempo de Juego.
Un día increíble, un día que no puedo estar más contento. Imaginaos ganar un campeonato del nivel de las World Series, pues a título personal, ya sin hablar de Red Bull ni de nada, imaginaos la felicidad que puede llegar a dar.
Bueno, el futuro, ¿qué sabes? ¿Qué le puedes decir a la gente?
Bueno, pues lo siento muchísimo, pero bueno, más lo siento yo todavía, que no os puedo decir, que no os puedo confirmar nada de cara al año que viene. Está todo un poco en el aire. Yo creo que ahora mismo dependo de factores externos que no dependen de mí mismo. Yo ya he demostrado todo lo que podía, he hecho todo lo que me han pedido, y no me queda otra cosa que esperar y que esos factores externos pues me den el sitio a mí, ¿no? Lo siento, porque no os puedo decir que el año que viene voy a estar en Fórmula 1 al 100%, y ni mucho menos, así que toca esperar.
Te voy a hacer dos preguntas sobre llamadas. Sí, primero, si te llama para felicitarte Helmut Marko, que sabemos que suele mandarte mensajes o llamarte, y luego ese gran amigo tuyo que es Fernando Alonso.
Bueno, en cuanto a Marko, Has hecho una pregunta un poco cabrona, con perdón. Que no sé ni siquiera si contestarte y ni si te lo mereces, que te conteste. No me ha llamado, me ha mandado un mensaje de enhorabuena, pero supongo que me llamará ya mañana o el lunes cuando esté todo más calmado y tenga menos cosas que hacer.
Vale, bien, bien.
Y en,
vale.
En cuanto a Fernando, él cumple siempre, así que nada, me ha mandado un mensaje por Twitter que ya he leído y nada, como siempre atento y agradecerle a él todo su apoyo porque también, oye, lo que él ha hecho por mí este año y el año anterior para... tratándome también como me ha tratado siempre, sin tener por qué hacerlo, ¿no? Porque al final él no tiene por qué hacerlo, pues mira, se ha molestado, ha estado siempre cerca mío, apoyándome siempre que ha podido, echándome una mano. Cuando he ido a Mónaco, sin conocer Mónaco, ha tenido el momento de irse a dar una vuelta conmigo en una scooter y enseñármelo. Pues todos esos pequeños detalles, quieras o no, hacen la diferencia y debo mucho también.
Pues vamos a ir finalizando. Ayer tuvimos la oportunidad también de comer con el profesor, con don Alain Prost, y le preguntamos sobre el futuro de Fernando Alonso. Hay muchos rumores sobre que está cerrado lo de McLaren Honda. Yo os digo que no está todavía cerrado McLaren Honda, pero evidentemente es la posibilidad que ahora tiene más fácil para ir, porque sigue esperando Alonso la posibilidad que pudiera abrirse el Mercedes. Yo creo que el mejor resumen es lo que nos contó el profesor, así que con permiso de Pepe Domingo, vamos a escuchar a Alain Prost.
Seguro que su motivación es ir a Mercedes si fuera posible. Normalmente él no podría hacerlo, pero esperemos a ver qué pasa al final del Mundial. En Fórmula 1 nunca sabes. Parece que este año aún se pueden mover mucho las cosas. Aún podemos vivir alguna sorpresa. Habrá que esperar a ver. Si no es así, tiene la opción de ir a McLaren en varios años y comenzar una nueva historia, un nuevo trabajo. Porque es un nuevo motor y podría incluso parar por un año e ir al Mundial de Resistencia por una temporada.
Ojo, el propio Alain Prost dice que hasta podría haber sorpresas antes del final de año, o sea que cuidado, que Hamilton podría no seguir en Mercedes. Eso es algo que hay que seguir esperando.
Lo que se parece en la voz a Parrita, ¿eh?
Un poquito, sí.
¿Verdad?
Un poquito.
Es idéntico.
Acabar en McLaren. Es que
va a acabar otros años sufriendo igual.
Te ha puesto Parras contra Willis.
No, otro año.
Hombre, es lo que tiene más a mano y es lo más probable, pero insisto que todavía no está firmado. Así que nada, bueno, que por cierto me despisto. Hasta aquí, COPEGP, un placer. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
En este trámite de COPEGP no ha pasado gran cosa en el fútbol. El Liverpool sigue 0-0, inicio de la segunda parte en el campo del Wisp Rangers.
Y sufriendo.
El Milán sí ha marcado 2 goles al Verona, 0-2. Livescore pone que el segundo es de Torres.
No, está mal eso. El segundo es de Honda, el japonés.
Ya además, le estás quitando goles a Fernando Torres.
Además es un buen gol. No, si no es de Torres, tenemos que decir que no es de Torres. Y el primero es de Rafael Márquez, el ex defensa de Gremio, el brasileño. En propia puerta.
Y el estándar de Leija, rival del Sevilla, sigue palmando 0-1 en casa con el Zulte Waregem. Bueno, vamos a empezar como siempre recordando lo que tenemos esta semana por delante. Mañana lunes se cierra la jornada Real Sociedad Getafe a las 9:45, lo damos en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es, por supuesto. El martes Champions, Barça-Ajax, hay árbitro, es el escocés Colum, y Oporto-Athletic de Bilbao. Hay árbitro, es el eslomano, ya me habéis vuelto loco. El Oporto-Athletic, repito, el esloveno es Comina, vale. El miércoles Champions, Liverpool-Real Madrid y Atlético Madrid-Malmö. El jueves Europa Liga a las 7, estándar de Lieja-Sevilla, y a las 9, Villarreal-Zúrich. Y en la Euroliga de baloncesto hay Galatasaray-Valencia, Olympiacos-Baskonia y Milán-Barça. El viernes hay Euroliga para el Real Madrid en Rusia, Unix-Kazán, y el Unicaja en casa recibe al Alba Berlín. Y ya hemos dicho que hay motos en Malasia, 6, 7 y 9 de la mañana, más o menos los horarios, penúltima del Mundial. La próxima jornada de Liga es de 3 días, que es más razonable que de 4. Que 4 días no duran ni los octavos de final de un Mundial. O sea, pues vamos llegando poco a poco a los 3 días. El viernes Celta-Levante. El sábado hay 5 partidos, con lo cual se repite un horario. A las 4, Almería-Athletic de Bilbao. A las 6, el Real Madrid-Barça. A las 8, Valencia-Elche. Y a las 10, Córdoba-Real Sociedad y Eibar-Granada. El domingo por la mañana, Málaga-Rayo. Domingo a las 5, Español-Depor. Pues van a poner los partidos a las 5 al Depor todos los días. El domingo a las 7, Sevilla-Villarreal.
Se ha preocupado Pepe por eso.
Y el domingo a las 9, Getafe-Atlético de Madrid. Esa es la semana que tenemos por delante.
Bueno,
activamos ya los sistemas de mensajes.
A ver, ¿te gustaría ser comentarista de Tiempo de Juego? Echarnos una manita.
Sí.
A ver, toma nota, direcciones, Evangelio, dirección de Facebook.
facebook.com/tiempodejuego.
Vale, dirección de Twitter.
@TJCope.
Instagram.
Tiempo de juego cope.
No me digas del WhatsApp, que eso lo hace mejor Mansilla.
Ah, vale.
Que le pone ritmo a las cosas. Vamos, Mansilla.
Sabor.
677-580-461.
Si es que esto nace con uno.
Eso es verdad.
O sea, el ritmo nace
lo
con
lleva,
uno.
Lo, lleva
lo llevas a la sangre.
¿Lo tienes o no lo tienes?
Claro.
Tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Cepsa y Carrefour se unen para ti. Cada vez que repostes en una estación de servicio Cepsa, te devolvemos un 4% en tu cheque ahorro Carrefour. ¡Un 4%! Esto se merece un aplauso, ¿no?
Bueno, resumen de prensa y cosas oídas en radio y cosas importantes. Hoy es el cumpleaños de... Holyfield.
Javier La Laguna.
Bueno, eso, lo dejamos para el final.
Eso va en orden de...
Ah, va en orden de importancia. Vale, vale.
Evander Holyfield.
Evander Holyfield.
Gran oyente de Tiempo de Juego, el campeón del mundo.
Saco de golpes.
Sí.
John Le Carré.
Saco de golpes.
Extraordinario escritor.
Extraordinario escritor.
Sí, señor.
Iñaki Gabilondo.
Gran persona y gran comunicador. Y amigo.
Y, por supuesto, Javier María del...
Javier La Laguna.
La Laguna y del Arroyo.
A La Laguna ya le envié una felicitación, se la voy a mandar a Iñaki.
La tuba,
compañero
la
de...
Aunque él nunca me ha felicitado a mí el de mi cumpleaños.
Pues no le felicites, entonces.
Sí, le felicito.
No.
Yo soy desigual, a mí no me importa.
Nos escucha siempre Iñaki, ¿eh?
Pues exactamente. Bueno, a lo mejor hoy no. Iñaki, por Iñaki no me viene nada. A ver, por Gabilondo. Gabilondo. Aquí estás, Iñaki. Vale.
Ya está.
Ya está.
Bueno. Seguimos. Resumen de prensa. Ves el Sport y el Barça, y el Mundo Deportivo, perdón, y el Barça está a punto, todo preparado para el derbi. Sí, sí, sí. Qué bien llegamos. Es el Marca y el As, delantera tremenda, todo preparado. Vamos, que es que no va a asistir ni el Liverpool, ni el Ajax, ni
la
el
Arsenal.
Toda la semana hablando del Madrid-Barça, así que en un ratito hablaremos del Madrid-Barça. Y, por cierto, hablando del Liverpool, si alguien lo quiere ver, está en Gol Televisión. Ahora mismo.
Gol Televisión. Si es que sin gol no hay fútbol. Claro. Si es que lo tiene todo Gol Televisión, que sí.
Todo.
Que te da el clásico.
Todo.
Pero imagínate que pierde tu equipo. ¿Y qué hace el resto de la tarde? Pues seguir en Gol Televisión. Ahora te haces socio de Gol Televisión por 14,90 euros al mes. Disfrutas del clásico. 12 canales temáticos con Total Channing y Wacky TV. Y el mejor servicio online de películas y series. Gol Televisión, empresa colaboradora de la LFP World Challenge. Así es Gol Televisión. Sin gol, no hay fútbol. Sin gol,
no hay fútbol.
Y de oído en radio de esta madrugada, la madrugada de los sábados a los domingos, ya saben que es la noche del Grupo Risa, siguen vacilando con las tarjetas de Caja Madrid. Y claro, como a los pobres Blesa y Rato les han impuesto unas fianzas tan grandes, 16 kilos a uno, 3 al otro, pues han hecho un telemaratón para recaudar dinero para los pobres Blesa y Rato.
¡Una semana más! ¡Abrimos el telemaratón de Ramón García! ¡Fuerte el aplauso!
¡Familia! ¡Doble reto! Insistimos... Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Así que, ya saben ustedes, 16 millones Blesa, 3 millones Rato, un total de 19 millones de euros tenemos. Vamos allá, hola.
Buenas noches.
¿Quién eres?
Soy Alfredo Duro, ¿qué pasa?
No puede ser, no puede
Sí,
ser.
Oye, ponme la música, ¿qué pasa? Que cuando yo aparezco me quité la música, ahí estamos, hombre.
Bueno, ¿y tú a quién le vas a dar?
Pues yo le voy a dar a Blesa. Le voy a dar a Blesa. ¿Te parecerá bonito, Blesa? ¿Eh? Lo que has hecho, vividor. Ya le estoy dando. ¡Vividor! ¡Que eres un vividor!
¡Que no es dar palos, que es dar pasta!
No, aquí se trata de dar. De dar, ¿eh?
Vamos a ver quién es. Muy buenas noches, buenas madrugadas, dígame.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¡Hombre! Don Florentino Pérez, ¿y eso?
El Real Madrid es un ruiseñor, soy muy generoso. Pues voy a ser generoso con él y le voy a dar la impresionante cantidad de...
¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
A ver, ¿Florentino?
¿Florentino?
¿Hola?
Sí,
sí. Ahora que se ve que se ha cortado. No, decía que yo a Miguel Blesa le voy a dar una cantidad que considero ridícula. ¿Sí? Y la cantidad es de euros.
¿Cuántos? ¿Hola?
¿Sí?
¿Cuántos? ¿De cuánta pasta le vas a dar, Florentino?
Pues le voy a, ya lo he hecho. Le voy a dar la impresionante cantidad de... ¿Sí?
¿Hola? ¿Oiga? ¡Se ha cortado el teléfono!
Seguimos.
¿José Francisco? Pues un momento, me quiten la revés.
Llama al programa, José Francisco.
Un momento.
Vamos a ver quién llama.
Hola, buenas madrugadas, buenas noches. Soy Ramón Chu. ¿Quién es?
Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco.
Paco no está.
¿Y Paco? Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes a todos.
¡Hola, Francisco!
Yo no soy. Soy Ramón Chu García.
Hombre, perdona, Paco.
Vamos a ver, José Francisco, ¿cuánto vas a donar a la causa?
Bueno, pues mira, yo soy muy amigo de Isabel Pantoja y quiero donarla, pues, 29 euros.
Pero que fue la semana pasada lo de la Pantoja.
Bueno, Grupo Risa en acción la noche de las madrugadas, desde las 2 hasta las 6 de los sábados a los domingos. Enseguida lo que ha pasado en el Calderón.
Depende si eres futbolero o no. Una palabra puede tener una acepción u otra. Por ejemplo, chicharro. Si eres buen comedor, chicharro es un jurel pequeñito. Exacto. Un chicharrito que está riquísimo. Ahora, si eres futbolero, ¿qué es chicharro, Evangelio?
Cañonazo.
¿Un chicharro qué es?
Hombre, un golazo.
Un golazo, un chicharrito, golazo. Sí, claro. Señor. Tú eres futbolero.
Bueno.
¿Cuál es tu tarjeta, Evangelio?
BBV.
Sí, señor. BBVA, tarjeta de la Liga BBVA, paga con ella todas tus compras. Muestra orgulloso los colores de tu equipo. Entra ya en bbva.es/Liga BBVA o acércate a una oficina BBVA. Futbolero, esta es tu tarjeta.
Sí.
BBVA.
Bueno, hoy es el día del DOMUN, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y nos hemos enterado, gracias al Cholo Simeone, tienes por ahí un corte del Cholo Simeone, de que es otro día también importante para los argentinos.
A que yo sepa, ¿no? Hay que preguntar al jardinero. No, yo aprovecho de saludar a mi mamá, que hoy es el Día de la Madre en Argentina, Nilda González, te mando un beso grande. Chao, feliz día.
Chao. Pues apunten a goles argentinos, porque los argentinos marcan goles el Día de la Madre y luego lo sacan la camiseta, feliz cumple de mamá, tararí. Ha pasado más cosas en el Calderón, claro. Antonio Ruizola.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola. Modo apisonadora del Atlético Madrid, victoria justa, tardó en llegar el primero, que fue de cabeza, que era 9 de cabeza. El segundo, Thiago el primero, el segundo Mario. Bueno, partido no cómodo, pero bien bueno. Sacado, ¿no?
Autoritario, ¿no? En sí. La victoria, el triunfo es autoritario, incontestable, sin muchas excusas, sin muchos reproches y en la línea de actuación letal que el Atlético de Madrid suele exhibir con el Cholo Simeone desde que llegó a este equipo en el Vicente Calderón, que donde los rivales hay algunos que han sacado tajada, pero realmente se hace una empresa muy, muy difícil, incluso puntuar, ¿no? Sacar un puntito en el Vicente Calderón. Después del partido, bueno, todo era cara de felicidad, la de Jiménez, desde luego, que hoy debutaba y yo creo que lo ha hecho con nota alta, y también la de Mario Suárez, un hombre que está, viviendo una situación delicada porque no es titular en este equipo, es un hombre importante, es un jugador indiscutible, y hace poco el Marca sacó una información en la que decía que Mario se estaría planteando abandonar el equipo en el mercado de invierno. Después del partido en zona mixta, le hemos ido a preguntar, había un canutazo de Mario Suárez, y escucha lo que dice Mario y yo luego te voy a intentar traducir.
Cuando uno no juega no me quejan estas noticias, que no esté contento del todo, pero yo no me quejo de mi situación ni me quejaré nunca en público, porque hay compañeros que juegan menos minutos que yo, están en peor situación que yo y trabajan como el que más, y los que juegan también se merecen los minutos. Lo que pasa es que el futbolista es egoísta y siempre quiere jugar, pero ahí hay un entrenador que es el que tiene que decidir. Yo estoy contento de estar en Atlético de Madrid.
Mario, pero no estás satisfecho con todos los minutos que tienes, ¿no?
Eso es normal, ¿no? Yo creo que cuando uno no juega Nunca puedo estar contento, es la temporada que menos minutos estoy teniendo, pero bueno, como he dicho, yo lo que tengo que hacer es trabajar día a día y cuando me toque jugar, darlo todo por este escudo, que es lo que está por encima de todo y de todos. Queda mucho para el mercado de enero, está claro que si esta situación sigue así yo no estaré contento, pero bueno, no es este el lugar ni nada para hablar, yo tengo que seguir trabajando y cuando llegue diciembre o enero ya veremos qué pasa y a ver lo que sucede.
Uy, ya veremos qué pasa, pues significa que está pensando.
Y si esta situación sigue así, yo no estaré contento. Es un chico discreto, es un chico inteligente que sabe que no debe meterse en ningún incendio ahora mismo que el equipo está arrollando, ¿no? Pero sí es cierto que Mario se podría estar planteando su salida y vamos a ver qué opina el club y de todo esto, ¿no? Porque quitarse a un tío como Mario Suárez en invierno, o tienes un recambio o puede ser arriesgado, ¿no?
Bueno, el Atlético con su victoria se ha puesto, sigue, a uno del Madrid y a cinco del Barça, con lo cual a alguno de los dos, si gana en Getafe la semana que viene, el domingo que viene a las 9 de la noche, le va a recortar, o tal vez a los dos. Así que era importantísimo para el Atlético ganar y lo hizo.
Gracias, Antonio. Perdón. Antonio.
Hola.
Tu taladradora no taladra mucho, ¿eh?
Bueno, no taladra porque hay otros que taladran en su lugar, pero es taladradora, ¿eh? Eso es indiscutible.
Vale, vale.
Lo remata todo, pero infelizmente para él no ve puerta, ¿no? El otro día, fíjate que su selección ganó 0-6.
¿Y no marcó?
Te me alineo a tu causa, Pepe.
¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo dijo Pedrito?
Pedrito dice cosas que corresponden al programa especial. Mandzukic. Mandzukic. O Mandzukic.
Adiós. Acentúa la Mandzukic.
Mandzukic.
Ah, adiós, Antonio.
Adiós. Hasta luego, hombre. Saludos.
Oye, tú, colega, sí, tú, te echas un FIFA. El fútbol es el mayor espectáculo del planeta y FIFA 15 te pone en el centro de la acción. No esperes más. Invita a tus colegas a echar unos partidos con el juego de fútbol más realista del mercado. Vive el fútbol con FIFA 15. A la venta desde el 25 de septiembre para tu Xbox One.
Ahora hablamos del Madrid-Barça y le echamos un vistazo a lo que está haciendo el Liverpool. Antes tenemos una comunicación que acaba de conseguir Jorge Evia con uno de los dos equipos, entre todas las categorías nacionales, primera, segunda, segunda división B y tercera, solo hay dos equipos que lleven cero puntos en el casillero. Uno es el Torrejón y el otro es el Lenense.
Anda,
está aquí,
¿no?
Bueno, ya no... Le has quitado todo el curro a Jorge Evia.
perdón.
Con lo que le había costado conseguir esta entrevista. Es el directivo encargado de la planificación del equipo, Eric Frade, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
¿Qué pasa?
Bueno, pues deportivamente podríamos estar mucho mejor y económicamente, pues gracias al patrocinador que le pone el apellido al club, Lenense Proinas Tour, pues estamos mejor que hace unos años.
El otro día me estuvo contando las que pasan en tercera división.
Buah.
Para cuadrar cuentas, ¿eh? ¿Sueldo más alto de tu plantilla?
300 euros.
¿Recaudación de un partido?
480 ¿Cómo? Euros y 425 cobra el trío arbitral.
Y encima tienen, ha recogido esta dirección, una deuda acumulada de años anteriores.
¿Cuánto es la deuda ya?
El club llegó a deber cuando entré yo y luego cuando vino la otra directiva en torno a, bueno, depende a quien le pregunte, 60.000 euros por redondear.
Ahí algo, ¿no?
Y ahora pues tenemos esa deuda negociada a largo plazo a 10 años, a 1.500 euros al año, que no deberían ahogar demasiado, y ahora a los jugadores no les debemos nada.
Fíjate cómo será la cosa, que hizo ofertas a jugadores que se marcharon al Cudillero. Ofertas, pues estamos hablando de eso, de 300.000 euros en el caso más caro. El Cudillero acaba de desaparecer.
Desapareció esta semana. Después de 8 jornadas de liga, el Cudillero debía 4 meses del año anterior, unos cuantos jugadores importantes de ese Cudillero que se quedaron. Entró un grupo empresarial que se suponía que les iba a salvar y que iba a hacer frente a esas deudas del año pasado. Y ni hizo frente a las deudas del año pasado, ni ha pagado los 2 meses de esta. Y los jugadores pues han dicho que para volver a sufrir lo del año pasado, pues que se plantaban y que no jugaban más.
¿Eran españoles el grupo inversor? ¿Era español?
Era asturiano. Creo que eran de Oviedo casi todos. Pero bueno, que tampoco hay que demonizar a toda esta gente que viene a salvar equipos, porque el mío vino y salvó a mi equipo, Proinas Tour. Y puso pasta, mucha pasta, le cambió la ropa al equipo y bueno.
Es pues, que tienen hasta cantera, ¿eh?
Sí, sí, tenemos.
No lo pierdas.
Cadete, infantil, alevín, oh, dos benjamines y dos prebenjamines.
Lo que cuesta sacar eso adelante, ¿cuánto cuestan los árbitros?
Los árbitros en tercera 425 euros.
Pues a la recaudación.
Sí, prácticamente, y luego pues yo creo que cobran en torno a 70 o 60, depende de la categoría.
Es un milagro lo que pasa por ahí abajo.
Es una partida de FIFA Manager, pero en toda regla, ¿eh? Yo, es una cosa que yo en su momento primero yo me metí en esta historia por los recuerdos que yo tenía con mi padre de ir al campo de fútbol del Sotón de la mano cuando era pequeño. Eso sobre todo. Y porque estaba viendo un día un partido de segunda regional, que el Enese llegó a caer a segunda regional con esa deuda de 60.000 euros y empecé pum, para arriba, pum, para abajo. Y dije, papá, esto no puede ser. Y mi padre y yo nos metimos con Miguel, que es el padre de Michel, el jugador que estaba en el Getafe.
Hombre, sí,
y con Michel. Otros dos o tres, porque no somos muchos directivos tampoco. Y fuimos tirando de ello y sin gastar mucho dinero, porque yo ahora mismo te diría que hay lo menos 8 equipos de la preferente asturiana que nos superan en presupuesto a nosotros que estamos en tercera, pues hemos ido subiendo categorías, haciendo milagros, y este año pues parece que el milagro está un pelín más complicado.
Pues enhorabuena por intentarlo.
Hombre.
Por intentarlo. Es que, de verdad, en esas categorías hay gente admirable. El otro
domingo,
día hablando con él y le dije, el presidente de la Aravaca, presidente... Que tiene un montón de...
La Aravaca, de mi pueblo.
Sí, que tiene un montón de cantera, pero buena además. Ese tío te pone además los cafés en el bar del campo.
Yo cuando voy los pongo, ¿eh?
Claro, yo como no puedo ir al fútbol, pero...
Yo cuando voy los pongo y es que es hasta...
Eso es querer
sanador.
Al fútbol, claro. Sí. No tiene nada que ver con los directivos.
Mira, Domingo, el vicepresidente y utillero del club, lleva 20 años